Hermanos, amada iglesia y IBTF, Dios les bendiga. Vamos a empezar con el estudio de esta tarde y vamos a orar al Señor para que nos dé sabiduría y podamos entender su palabra. Señor, te doy gracias por este estudio, Señor. Pido que el Espíritu Santo me asista en todo momento, me ayude en todo momento, Señor, con este mensaje. Señor, te pido la ayuda necesaria para predicar correctamente este texto. Dios amado, ayúdame. Asimismo, ayúdanos a comprender a todos los que estamos escuchando, los que están escuchando este texto, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor, porque nos instruye, nos edifica, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Padre, porque podemos venir a ella en cada momento. Muchas gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos venido estudiando el tema de Apocalipsis capítulo 20. Este capítulo 20 de Apocalipsis, lo hemos dividido en dos secciones. El milenio en la tierra y el milenio en el cielo. Apocalipsis 20, del 1 al 3, y desde el versículo 7 al 10, tratan con el milenio en la tierra. Y estos versículos nos enseñan respectivamente con Satanás atado. Eso es lo que hemos visto en el primer estudio, qué significa que Satanás está atado. Eso lo encontramos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y del 7 al 10, que es lo que vamos a ver el día de hoy, trata con Satanás suelto o desatado. Ya vimos también Apocalipsis 20, del 4 al 6, que desarrollan el tema de el milenio en el cielo. Si podemos entenderlo de una manera gráfica, podemos ver Apocalipsis 20, del 1 al 3, el milenio en la tierra, de ahí pasa de Apocalipsis del 4 al 6, 20 del 4 al 6, al milenio en el cielo, o sea, primero en la tierra, luego en el cielo, y del 7 al 10 volvemos a la escena de la tierra. Recuerde que hemos venido enseñando y demostrando a través de la escritura que es un pasaje simbólico, no lo podemos llevar a lo literal. Hoy vamos a ver, como les decía, Apocalipsis 20, del 7 al 10, y el tema es Satanás desatado, la última batalla. Quiero empezar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10 para agarrar toda la idea. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El tema, como les decía, es Satanás desatado, la última batalla. El texto para esta tarde es Apocalipsis 20, del 7 al 10. El objetivo de este mensaje es que podamos tener una idea clara y al mismo tiempo doctrinal de lo que sucederá un poco antes de tiempo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Lo vamos a desglosar en algunos puntos. El primer punto de este mensaje es el período de la desatadura de Satanás. El período de la desatadura de Satanás. Este estudio es en base a unas notas, unos escritos, un estudio del Dr. Waldron, también de William Hendrickson y otros autores más. Versículo 7 dice así, de Apocalipsis 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Fin de la cita bíblica. Vamos a comentar y a estudiar un poco esto. Leamos, mis hermanos, los primeros versículos de este capítulo para agarrar la idea. Para entender el versículo 7, tenemos que conectarlo con los primeros 3 versículos del capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Antes de que se cumpla lo que narra el versículo 7, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Antes de que se cumplan lo que narra el versículo 7 y el versículo 3, que ya lo leímos, que Satanás está atado, recordemos lo que dijimos en el mensaje anterior sobre la atadura de Satanás en el milenio. Dijimos que atar a Satanás y arrojarlo al abismo para permanecer allí por 1000 años indican que durante esta era evangélica actual, que comienza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta la segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. Satanás no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. Fin de la cita. ¿De qué estamos hablando? Hablando de que Satanás está atado en esta parte del milenio. Es lo que hemos venido, que está restringido. No es un pasaje literal, es un pasaje simbólico, por la misma naturaleza de la literatura del libro apocalíptico, visiones, revelaciones. El carácter del libro me dice que es visiones, que es profecía, revelaciones. Pero asimismo, el carácter de este texto de Apocalipsis 20 también se muestra como algo simbólico. Satanás no puede, el que Satanás está atado, quiere decir que no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. El evangelio ha traspasado Jerusalén, Samaria, y está yendo el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. De eso significa que Satanás está atado. Ahora, llegará un tiempo que Satanás será suelto. que es el tema que vamos a ver. Y recordemos que la prisión es un simbolismo. En el versículo 7, volviendo al versículo 7 de Apocalipsis 20, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este tiempo es subsiguiente a los 1000 años. Es breve y tiene un propósito. Engañar, dice el versículo 8, engañar a las naciones y la batalla final. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás instigará de una manera muy directa la más terrible y final persecución, por medio del cual las fuerzas anticristianas oprimirán a la iglesia. De eso estamos hablando en este mensaje. Del poco de tiempo, un poco antes de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser ese poco de tiempo? Va a haber una persecución a la iglesia. Satanás instigará de una manera muy directa y terrible una final persecución por medio de las fuerzas anticristianas que van a oprimir a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los paralelismos a la desatadura de Satanás, que es el tema del día de hoy? La desatadura de Satanás. Apocalipsis 20, del 1 al 10, es una referencia al presente siglo. Estamos hablando de que el milenio es el presente siglo del Evangelio. Esto no solamente es afirmado en el mismo libro de Apocalipsis, y les voy a dejar una serie de citas que usted puede revisar. Hendriksen hace una observación muy importante en cuanto a esto. Señal del mismo libro, en cuanto a los paralelismos de la desatadura de Satanás. Hendriksen señala los capítulos 11 y 12 al 14 de Apocalipsis como conteniendo paralelismos con el poco tiempo. En ambos, un largo periodo de protección es seguido por un breve periodo de intensa persecución. Y voy a dejarle los versículos para que ustedes los copien y los revisen. Capítulo 11, del 1 al 13, vea el versículo 3, el versículo 9 de Apocalipsis 11, del 1 al 13, y también el capítulo 12, del 1 al 13, y versículo 10. También puede ver, compare Apocalipsis 12, 10, versículo 14, Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Ahora bien, Apocalipsis 20, del 1 al 10, y Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, son dos pasajes que se combinan de una manera extraordinaria. Y es como lo presenta a través de un gráfico, una tabla muy bonita y didáctica, el doctor Sam Waldron. ¿Cómo hace ese paralelismo Apocalipsis 20, del 1 al 10, con Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12? Hermanos, hay que tener en claro algo. El autor de la Escritura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dejado textos paralelos que nosotros no podemos omitir. Tenemos que aprenderlos a estudiar y concatenar. Por ejemplo, Apocalipsis 20, del 1 al 10, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos deja un paralelo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Por ejemplo, Satanás atado, usted lo vemos en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, Satanás atado está en el versículo del 1 al 3 por un ángel, dice el texto de Apocalipsis. Ahora, el paralelo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice: el misterio de iniquidad, la venida del inicuo, la actividad de Satanás, restringida por el que lo detiene. Eso usted lo ve en el versículo 6 y 7 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué más? Vamos a mostrar más de ese paralelo. el breve tiempo de la desatadura después del milenio, usted lo ve en el versículo 3 y del 7 al 9 en Apocalipsis 20, pero también está en el paralelo de 2 Tesalonicenses 2, el versículo 2, el 3 y el 8. El que lo retiene es quitado de en medio, el que lo retiene es quitado de en medio, y el inicuo revelado poco después de la segunda venida. Mire esos paralelos. Durante este periodo, las naciones son engañadas. Eso usted ve en Apocalipsis 20, del 7 al 9. Y en el paralelo, según el Tesalonicenses 2, el 9 y el 11, dice: aquellos que se pierden creen una mentira. En Apocalipsis 20, el versículo 9 y 10, dice: Satanás y las naciones destruidas. En el paralelo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 12, usted ve esto: el hombre de pecado y aquellos que creyeron la mentira, juzgados por la segunda venida de Cristo. ¿Se da cuenta? Que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura y nos deja otros pasajes paralelos para que podamos comprender. Recuerde la norma básica de hermenéutica: un texto difícil, ¿cómo lo entendemos un texto difícil? Texto difícil lo entendemos por los textos más claros. Los textos oscuros se interpretan por los textos claros. Entonces, según el Tesalonicense nos da una descripción de lo que ya nos dice el simbolismo de Apocalipsis 20. Pero también acuérdese las citas paralelas que tiene el mismo libro de Apocalipsis que les leí anteriormente. Usted puede revisarla. Va a quedar grabado esto para que usted pueda regresar y ver cuáles son los paralelos que tiene el mismo libro de Apocalipsis. Si juntamos todo esto, armamos el rompecabezas. Estos paralelismos garantizan dos conclusiones, dice el Dr. Waldron. La primera: estos paralelismos confirman que Apocalipsis 20, del 1 al 10, es una referencia a este presente siglo del Evangelio. ¿Dónde se da esta escena? Los paralelos nos dejan la enseñanza de que esto es aquí en la tierra, en la era del Evangelio aquí. A manera de resumen y una gráfica, mire esto: la primera venida y la edad del Evangelio, el milenio, primera venida de Cristo, de ahí viene la línea del tiempo, la edad del Evangelio de 1000 años, de ahí viene un poco de tiempo, que es el que estamos estudiando hoy día, una tribulación, que es de poco de tiempo, donde la iglesia será perseguida, y de ahí inmediatamente viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y luego viene el estado eterno o nuevos cielos y tierra. Esa es la línea cronológica. Si es que nosotros seguimos los paralelos de la misma Biblia y no complicamos el cuadro. El rompecabezas es claro, todas las piezas deben encajar. Entonces, la primera venida, de ahí viene el milenio, que estamos ahorita en el milenio, que es la edad del Evangelio, donde Satanás es atado, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar, sino que la iglesia está avanzando en el mensaje del Evangelio. Satanás engañando, pero al mismo tiempo el Evangelio trayendo a la verdad a los impíos. Entonces, después del milenio, ese poquito de tiempo es una tribulación, una gran tribulación para la iglesia, que es un tiempo corto, un tiempo breve. Después de eso viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y cielos nuevos y nueva tierra. Si tomamos juntos estos pasajes, enseñan que habrá un breve periodo antes de la segunda venida de Cristo marcado por la actividad intensificada de Satanás, la aparición de un anticristo personal y una terrible apostasía. Ahora bien, con el tema del anticristo personal, la iglesia reformada, nuestro nuestros teólogos y hermanos del pasado, de los siglos de la Reforma, ellos creían que el anticristo era el Papa de Roma. Ellos tenían esa creencia porque, acuérdense, miren lo que ellos estaban viviendo, recuerden lo que ellos estaban viviendo, lo que la historia nos dice. Ellos estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica, perseguidos por la religión católica, por el Papa. Asimismo, el gobierno los perseguía, tribulación para los hermanos. Y entonces ellos, estos textos, entendían ellos que el anticristo era el Papa. Pero eso fue en el siglo XVII, estamos en el siglo XX. Hay una interpretación que muchos hermanos piadosos creen que va a haber un anticristo personal. También, parte de este tiempo, vamos a ver una terrible apostasía. Parte de las señales. 3. La concertada persecución mundial de la Iglesia. 4. La preservación de la Iglesia por la segunda venida de Cristo, destruyendo a los malvados. Eso es todo, eso es lo que la profecía nos dice, lo que las Escrituras nos dicen. Ahora bien, volvamos a nuestro texto base, Apocalipsis 20:7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ya explicamos eso. Ahora, vamos a ver otro punto para, como introducción al versículo 8 que nos toca. ¿Cuál va a ser el resultado de que Satanás va a ser desatado? ¿Qué va a ser Satanás cuando esté desatado? Y eso nos habla en el versículo 8. En el versículo 8 de Apocalipsis 20 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fin de la cita bíblica. Comento. En este corto tiempo, inmediatamente después de los 1000 años, que son simbólicos, como lo hemos explicado, como resultado de la desatadura de Satanás, las naciones son engañadas y son reunidas, como dice en el versículo 9, para atacar al campamento de los santos. Ahora bien, aquí hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Esta batalla es literal o también está dentro del simbolismo? Y debemos recordar la naturaleza literaria del mismo versículo. Nos habla que es simbólica la batalla y que no es una guerra literal, como puede nuestra mente estarnos diciendo. Acuérdese, Apocalipsis 20 es un pasaje simbólico. Entonces, esta guerra también es una guerra envuelta en el simbolismo. No es algo literal. No crean que va a haber bombas atómicas ni nada de esas cosas. Acuérdese, la naturaleza del texto y contexto, simbolismo, la naturaleza de la literatura del libro, Apocalipsis, simbólico. Nada de algo, una guerra literal, ¿no? El doctor Sam Waldron comenta esto. Este último gran ataque es llamado la batalla o la guerra. El uso del artículo, el artículo de referencia previa, como lo llaman los lingüistas del griego, nos dice que Juan había mencionado previamente esta batalla. Esta referencia previa es a la batalla mencionada en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 19, y en el capítulo 16, versículo del 14 al 16. ¿Sí se da cuenta que son Apocalipsis son recapitulaciones? El mismo evento lo presenta en una parte, el mismo evento lo presenta más adelante de otra forma, pero agregándole algo, y después el mismo evento lo presenta más adelante agregándole algo. Pero cogemos todos esos tres, y no son tres eventos, es un evento que cada vez va tomando mayor eco, nos va dando más información. Así tenemos que entender el libro de Apocalipsis. Los premileniaristas admiten que Estas y otras referencias a la batalla son una referencia a una batalla que tiene lugar en la segunda venida de Cristo. De esa manera, esta referencia a la batalla muestra que el periodo de tiempo considerado en Apocalipsis 20 es un periodo inmediatamente previo a la segunda venida. Vamos a hablar de esta última batalla. Vamos a hablar en el eco de la última batalla. Que nos da, Apocalipsis 20 nos da más detalles, porque ya nos viene hablando esta batalla, como les decía, en el 19, en el capítulo 19, 19 ya nos habla de esta batalla, en el 16, 14, 16 nos habla de esta batalla, pero aquí en Apocalipsis 28 y nos comienza a hablar más o nos da más detalles de esta batalla. En el versículo 8 dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y ustedes saben que Satanás es el padre de toda mentira, el engañador, el usurpador, el engañador, el que tuerce la verdad de Dios, ese es Satanás. Y en este tiempo, en este poco de tiempo, dice que saldrá a engañar a las naciones. Y el texto dice los cuatro ángulos de la tierra. Muchas de estas frases, tenga en cuenta que muchas de estas frases, el Espíritu Santo, acuérdese, el Espíritu Santo es el creador de la Escritura. El Espíritu Santo la ha usado en diferentes pasajes desde Génesis a Apocalipsis. Por ejemplo, los cuatro ángulos de la tierra significa sencillamente el mundo entero. Y esto es muy sencillo. Usted coge una referencia bíblica y usted ve cuando se repitan frases así, como las que vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, los cuatro ángulos de la tierra significa el mundo entero. Los cuatro ángulos de la tierra, está hablando del mundo entero. Todo el mundo inicuo va a perseguir a la iglesia. La oposición será mundial. Porque mira el simbolismo, los cuatro ángulos de la tierra. O sea, te está dando una descripción de que todo el mundo va a perseguir a la tierra. La oposición será mundial. Por tanto, no hay motivo alguno para considerar que nuestro pasaje se está refiriendo a un ataque final de ciertas naciones periféricas. No hay motivo para decir eso. Que China va a perseguir a la iglesia, que Japón va a perseguir a la iglesia, que India va a perseguir a la iglesia, contra las naciones de Europa Occidental y de América. No, los cuatro ángulos de la tierra significa el mundo entero. Ahora, también este texto dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos a la batalla. ¿Qué quiere decir esto de Gog y Magog? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Y este es uno de los términos que yo digo. Gog y Magog, usted los va a encontrar en Ezequiel 38, capítulo 38 y capítulo 39. Acuérdese, el Espíritu Santo es el creador de la Biblia. Usó a hombres, inspiró a hombres. Pero la expresión, dice Hendrickson, y muy, muy, muy bueno este estudio del contexto cultural de aquellos tiempos de Gog y Magog. La expresión Gog y Magog se toma de Ezequiel capítulo 38 y 39, donde la frase indica sin duda el poder de los Seleucidas, y esto ya es historia, especialmente tal como había sido revelado en los días de Antíoco Epifanes, el cual, el cruel, Antíoco Epifanes, dice la historia, el cruel enemigo de los judíos. El centro de su reino estaba en el norte de Siria. Seleuco estableció su residencia ya en la ciudad de Antioquía, en el río Orontes, hacia el oriente. Este territorio se extendía más allá del río Tigris, hacia el norte, el dominio bajo el gobierno de los Seleucidas incluía Mesec y Tubal, territorios en Asia Menor. Por consiguiente, Gog era el príncipe de Magog, es decir, Siria. Por lo tanto, la opresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog se refiere en Ezequiel a la persecución terrible bajo Antíoco Epífanes, gobernante de Siria. Recuerde que la derrota de los ejércitos de Siria, es decir, de Gog y de Magog, fue muy inesperada y total. Era claramente la obra de Dios. Por esta razón también, el asalto contra Israel por Gog y Magog podía servir como un símbolo excelente del conflicto final del mundo impío contra la iglesia. Y esa es la interpretación. Gog y Magog simbolizan enemigos del pueblo de Dios. Gog y Magog podía servir como un símbolo excelente del conflicto final del mundo impío contra la iglesia. Ahora dice el texto, reunirlos para la batalla, y saldrá, versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Reunirlos para la batalla. Ahora bien, esta visión no se refiere a una batalla militar real. No se refiere a una batalla militar real, sino que usa la guerra como una imagen de persecución contra la iglesia. Una imagen de persecución contra la iglesia. Apocalipsis 12, 17. Mire lo que dice Apocalipsis 12, 17. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si ve el simbolismo, la comparación de una guerra militar con la persecución que tiene la iglesia de parte del mundo. Volviendo a nuestro texto base. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Cuando usted escucha la arena, esta frase, la arena del mar. Este título usado en la escritura nos ayuda a comprender que en lo que venimos enseñando, que la iglesia será abrumada por el número de sus enemigos. Tendrá enemigos como la arena del mar. Así como, si mi memoria no falla, Dios le dijo a Abraham que va a tener hijos como la arena del mar, si mi memoria no falla. Pero es muy fácil, usted puede coger en una referencia, cuando la escritura habla, la arena del mar. ¿Cuáles son todos los pasajes que habla de la arena del mar? Y lo que quiere decir es, vas a tener muchísimo. En este caso, en este contexto es, la iglesia va a tener muchísimos enemigos como la arena del mar. Volviendo al texto base, versículo 9, ahora vamos al versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. Esto describe un conflicto entre la iglesia y el mundo. No tiene nada que ver, como lo veníamos diciendo, no tiene nada que ver con un conflicto de territorio o cierto territorio contra la iglesia. Esto describe un conflicto entre la iglesia y el mundo. No tiene nada que ver en un sector o país específico en el mundo. Habla el campamento de los santos. Es otro campamento de los santos. Eso usted también lo ve en el Antiguo Testamento. Es otro título para la iglesia del Señor. También dice la ciudad amada. Y de Dios y dice también el texto, y de Dios descendió fuego del cielo y lo consumió. Vamos a ver, vamos a leerlo bien, el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Está hablando de la iglesia del Señor. Rodearon al campamento de los santos. Acuérdense que el tema es como una guerra, ¿no? El campamento de los santos. Usted lo ve en el Antiguo Testamento, esta figura. Rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Qué lindo nuestro Dios, siempre peleando nuestras batallas, siempre Él ahí peleando por nosotros, siempre adelante nuestro Señor. Dice que descendió fuego del cielo y los consumió. Cuando el Señor Jesucristo regrese en un juicio sobrenatural, va a salvar a la iglesia y destruirá a sus enemigos para la gloria de Dios. Dice, descendió fuego del cielo. Esa frase también viene del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 1:10, y hay otros pasajes más. En Segunda de Reyes 1:10, vemos cómo el profeta Elías pide esto, que descienda fuego del cielo, demostrando así la superioridad de Jehová sobre Baal. Primera de Reyes 18:38. Y en otro pasaje también, cuando Elías oró a Dios en el pasaje de los profetas de Baal, dice que de arriba vino fuego y prendió el holocausto. Entonces, esta figura de descendió fuego del cielo es cuando el Señor destruye a sus enemigos. Vamos a ver el juicio en el versículo 10, a continuación, el versículo 10. El juicio y la sentencia para Satanás. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fin de la cita bíblica. Los enemigos de Cristo y de su iglesia tendrán su paga. Tendrán su paga. El engañador tendrá su paga. Satanás, el padre de toda mentira, será lanzado al lago de fuego y azufre. La bestia, como no hemos podido venir todavía estudiándolo desde el capítulo 1 en adelante, Apocalipsis, la bestia simboliza, ¿qué simboliza la bestia? La bestia es el símbolo que significa los imperios políticos, autoridades civiles impías. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis 13, del 1 al 8. La bestia engloba, o es el simbolismo, para los imperios políticos, autoridades civiles e impías. Realmente nosotros tenemos problema en el Ecuador. Tenemos problema con nuestros políticos que aprueban leyes perversas que van en contra de las leyes de Dios. De eso estamos hablando en la bestia. Todo simboliza el poder político, autoridades civiles impías que aprueban leyes perversas para la nación, y que eso nos aflige a los cristianos, a los creyentes, y en muchos casos nos persiguen sus leyes perversas aprobadas. El falso profeta. ¿Qué significa el falso profeta? Son los maestros heréticos. Apocalipsis 13, del 11 al 18. Hace un tiempo atrás, creo que fue hace un año, no recuerdo, pero puse en Google para saber cuántas religiones hay. Aproximadamente hay más de 2.000 religiones, si es que mi mente no falla. Más de 2.000 religiones que quieren acercarse a una deidad, pero lo hacen de manera equivocada. El falso profeta representa a todos los maestros heréticos de toda la historia del cristianismo y de siempre. El falso profeta, la bestia, el poder político. Ahora, el poder político y el poder político autoridades civiles impías, y el falso profeta simboliza todos los maestros heréticos. Los enemigos de Cristo y de su iglesia tendrán su merecido. Bendita salvación del Señor Jesucristo para su iglesia, para nosotros. Bendita salvación y amor de nuestro Dios, que nosotros antes, siendo mentirosos, pertenecíamos al campo de Satanás, del padre de toda mentira, hacíamos las obras de nuestro padre el diablo. Bendita salvación y amor de nuestro Dios, que nosotros antes, siendo enemigos de Dios, ahora, por la gracia del Señor, por el evangelio de la gracia, somos su pueblo, su iglesia, formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Algunas reflexiones y aplicaciones para reflexionar sobre este texto. ¿Qué podemos aprender de este texto para nuestra vida? ¿Qué cambio tenemos que hacer para nuestras vidas? ¿Qué cambio con este texto? ¿Qué nos quiere decir el Señor con este texto ahora en el siglo XX? Primero, hay que hacer la gran comisión. Hay que ir a ser discípulo con urgencia y de manera intencional. Hay que coger el teléfono. Oye, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Coge el teléfono. Intencional. Por el momento estamos en pandemia y ya no podemos ir y reunirnos fácilmente. Pero la tecnología ha avanzado. Hasta que gana tiempo. Gana tiempo discipulando a través de estos medios. Evangelizando a través de estos medios. Cuando ya pase todo esto, el coronavirus, ya seguimos con el discipulado presencial. Pero tenemos que tener un sentido de urgencia de hacer la gran comisión, planificada, intencional, no casuística de casualidad o algo. No, tenemos un mandato claro de ir a ser discípulo. Que esto sea prioridad en nuestras agendas. Separar tiempo para ir a ser discípulo. Tenemos que hacerlo porque el Señor nos ha mandado a hacer eso. Los hombres y mujeres alrededor del mundo están en tinieblas con respecto a lo que está sucediendo en el mundo. Y esto va de mal en peor, hermanos. Esto va de mal en peor. Cada vez hay más leyes perversas. Cada vez hay hermanos que los siguen persiguiendo y los siguen matando por el evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia si estamos en la antesala de Apocalipsis 20 del 7 al 10? Estamos en la antesala, estamos en el milenio, estamos a la antesala del breve tiempo de que Satanás va a ser suelto o desatado. ¿Qué estamos haciendo en ese poco tiempo donde Satanás va a ser desatado? ¿Qué estamos haciendo ya? Cuidémonos nosotros en este tiempo de querer vivir una edad dorada, pero creada por ti y por mí. Creada una edad dorada, creada por nosotros. Una edad dorada donde cada uno de nosotros queremos pasar tiempo haciendo dinero, pasar tiempo haciendo riquezas y estar enfocado en otras cosas. Tengamos cuidado, nosotros tenemos un mandato claro. Reflexionaba esta mañana con mi esposa. Para Noé, Noé tenía un mandato claro, construir el arca. ¿Cuál es el mandato claro para la iglesia? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es un mandato. Así como Dios le mandó a Noé a construir un arca, tenía que hacerla. Aunque lo miraron como bicho raro, tenía que hacerla. Porque Dios le había ordenado. Iglesia, el Señor nos ha ordenado a ir y a ser discípulos a todas las naciones. A predicar el Evangelio. Cuidémonos de caer en crear nuestra era dorada. De solo pasar haciendo dinero, riquezas, estar enfocado en otras cosas. No, hermanos, somos embajadores de Cristo y debemos estar enfocados predicando, enseñando, discipulando a otros para Cristo. Tenemos que estar predicando la fe y el arrepentimiento. No cambiemos el estar haciendo la gran comisión por estar queriendo pagar toda la vida nuestras deudas y pasar toda nuestra vida enfocado pagando deudas. Hermano, hay que pagar las deudas. Pero no podemos estar toda la vida endeudándonos así deliberadamente. No podemos estar viviendo así. ¿Qué pagar deudas? Sí. Adquiriste una deuda, págala. Pero no podemos tener un estilo de vida así, endeudándonos tanto. Y solo trabajar ya mismo de lunes a domingo porque hay que pagar las deudas. Y la gran comisión, no hay tiempo. Hermano, les habla un hombre que he tenido que aprender esto a palo. He tenido que afrontar este tema duro y a palo. Hermanos, hay que hacer la gran comisión. Hay que hacer. Cuidado, está creando usted mismo su edad dorada de solo querer hacer empresas y solo tener dinero, dinero, dinero. Y no hace la gran comisión. Hermano, sí hay que trabajar. 6 días hay que trabajar. Pero también hay que hacer la gran comisión, hermano. 2. Demos gracias al Señor porque por su palabra nos ha librado del engaño de Satanás. Bendito sea, Señor Jesucristo. Bendita Trinidad. Gracias. Gracias por darnos luz. Gracias por salvarnos. Gracias por trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por eso. Tenemos que vivir agradecidos por eso, por la bendita gracia del Señor. 3. No hay que vivir con temor, hermanos. No hay que vivir con temor. Aunque la iglesia en este periodo que hemos visto será perseguida y con severidad por Satanás y el mundo, los siervos de Cristo no tienen ninguna razón para vivir en el temor de Satanás y de sus artimañas. No podemos andar con temor, aunque sabemos lo que va a suceder por las Escrituras. No podemos vivir con temor sobre estos acontecimientos. Los siervos de Cristo no tienen ninguna razón para vivir en el temor de Satanás y de sus artimañas. Aunque no debemos, en las palabras de Pablo, ser ignorantes de sus artimañas, nunca debemos permitir un sentido de su poder que nos paralice. Ah, usted ya entiende este texto de Apocalipsis 20, ya entiende este texto. Entonces esto lo va a paralizar. No, hermano, váyase a la gran comisión. Nunca debemos permitir un sentido de que nos paralice, que Satanás nos paralice con el miedo por todo esto de la persecución que va a haber con su iglesia. Recuerde que Satanás es un enemigo vencido. El Señor Jesús lo venció y está encadenado en este momento, como lo hemos visto en los primeros versículos de Apocalipsis 20. Está atado. Tenemos que entrar con todo. Tenemos que entrar con todo. La cosecha está lista. Hay que entrar con todo, hermanos. 4. Hoy, aunque Satanás está atado, como hemos visto en mensajes anteriores, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No hay cristianismo donde no hay disposición para sufrir por el nombre de Cristo. No hay cristianismo donde no hay disposición para sufrir por el nombre de Cristo. Un cristianismo fácil que espera que Dios nos libre de toda tribulación presente y futura y que no está dispuesto a soportar tal persecución por su nombre, es un cristianismo falso. En otras palabras, estar en la iglesia del Señor, en el campamento de los santos, es persecución, hermanos. Es persecución. Usted y yo no estamos en pare de sufrir, hermanos. ni tampoco estamos esperando que va a venir un final del mundo como que si fuera Alicia en el País de las Maravillas antes de la venida de Cristo. Eso no existe, hermano. En el poco de tiempo, como lo hemos visto, va a haber una persecución con la iglesia. Así que no estamos en pare de sufrir, y no crea cuentos de que al final del tiempo, antes de la venida de Cristo, las cosas van a ser de maravilla para los creyentes. No creas eso, hermano. Preparemos a nuestros hijos. Enseñemos doctrina a nuestros hijos. Preparemos a nuestros hijos con todo lo que se viene. Así mismo. Lo que dice la doctrina y las promesas del Señor para nosotros, para una iglesia perseguida. Preparemos a nuestros hijos con todo lo que se viene, persecución y muerte, quizás con mayor intensidad para nosotros los cristianos, o quizás para nuestros hijos o nuestras descendencias. Pero es prepararlos con la doctrina. Hay que enseñar estos pasajes a nuestros hijos. Pero qué interesante, así como hay persecución para la iglesia en este tiempo, ¿qué versículo más esperanzador y asimismo de un Dios justo de toda justicia? Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios es justo y santo. Él va a preservar a su iglesia, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 16:18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El Señor pelea nuestras batallas. El Señor es el que nos defiende. Asimismo nos ha dicho, iglesia, Satanás, a Satanás, a la bestia, al falso profeta, van a ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Ahora quiero, palabras finales, dirigirme al que no es creyente todavía, al que no es cristiano todavía. Quiero hablar al que no es cristiano o no creyente. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio del Señor Jesucristo, que es el Evangelio de la gracia y de la misericordia para hombres y mujeres pecadores. Arrepiéntete, y que el Señor te conceda que vengas a formar parte del campamento de los santos o de la iglesia del Señor. Que el Señor en su gracia y misericordia te conceda venir a sus filas, venir a formar parte de su familia, de su campamento, de su iglesia, de su cuerpo. Que el Señor te conceda. ¿Has escuchado este mensaje? Arrepiéntete de tus pecados y pídele al Señor que te salve por su gracia y misericordia, que te perdone tus pecados.